Turno de tarde con Lucía Semedo.
¡Holi! Queridos, queridas, querides, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que llevéis un buen martes, al menos el ratino que llevamos de martes, quiero decir, no de programa, porque el programa acaba de empezar hace 30 segundos. No casarse, no embarcarse, o mira, casarse y embarcarse si queréis, hacer lo que os dé la gana, porque la sabiduría milenaria no siempre tiene razón. Aunque yo no me arriesgaría mucho, también lo digo. Soy Lucía Semedo y si ya os sueno, pues es que ya sabéis de qué va esto. Y si no, os doy la bienvenida a Turno de Tarde, un ratito de radio en el que intentamos divertirnos, divertiros a vosotros y aprender cositas que nunca está de más. Nos va a acompañar mucha gente, toda ella genial, y oye, que creo que nos espera un programita pues muy disfrutón. Son ahora mismo las 4 y 7 minutos y aquí empezamos, camaradas. Amiguis, ¿estamos ya listos para tener la conversación de que todo lo que vemos en la tele y en las redes no es tan real como nos quieren vender? O que no es ni siquiera un poquito real, vaya. Esto viene un poco porque a mí no es la primera... Yo soy la primera a la que se me olvida que la realidad al otro lado de la pantalla no es para nada realidad. La realidad supera algunas veces a la ficción, pero... La verdad es que normalmente la realidad es menos bonita, menos vistosa y aparentemente menos perfecta. Tanto que no pocas veces se nos va la olla totalmente y asumimos que lo que más nos llena el ojo es evidentemente la única verdad que existe. Y estamos tan expuestos que es fácil caer en ello. A mí me pasa, ya lo digo, no quiero ni pensar en lo que le pasará a quienes sean más jóvenes y estén en un momento más vulnerable. La caída en las comparaciones, en las que nuestra verdad fea parece que siempre pierde comparado con todo eso tan bonito que vemos al otro lado de la pantalla, ya sea del móvil o de la tele. Por eso me apetecía hoy recordarlo. Porque hace poco me he agobiado por compararme con cosas y personas que sencillamente no son de verdad. O son una fracción muy reducida y conveniente de la verdad. Y eso es casi lo mismo que ser una mentira. Mucho ojo, lo estáis haciendo bien. Y si tenéis la sensación de que lo estáis haciendo mal y que no estáis siendo suficiente, que no sea por compararos con otras realidades de las que sabéis solo lo que se comparte. Eso es indispensable para cuidarnos las cabezas. ¿Quién es de verdad y muy bonito? Es Enrique Falco, que ya está aquí. ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás?
Buenísimas tardes hoy, muchas gracias. Tenemos público de Aceuchal, ¿no?
Aceuchal, un sitio muy bonito.
Ha venido aquí, gente de Zafra, de Jerez de los Caballeros, ¿sí? Y creo que de Moraleja ha venido alguien.
¡Olé!
Seguramente que han venido a ver.
Seguramente yo. Ha venido alguien, seguramente yo.
Pues te digo, Lucía, que eso que has dicho, yo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿no? Alguna vez también he mentido, entre comillas, en las redes, ¿no? He puesto a lo mejor alguna foto riendo cuando a lo mejor no estoy tan feliz. Pero hay un momento en el que no miento nunca. ¿Sabes cuál es?
A ver, dilo.
Cuando pongo fotos y vídeos de nosotros en Turno de Tarde.
¡Ay, qué horror!
Me encanta estar aquí. Para mí esto no es un trabajo. Si es que yo no sé ni para qué me pagan. Ah, si es que no me pagan, se me había olvidado. Estoy muy feliz de estar aquí una tarde más. Y, oye, Lucía, que es martes, pero... Que aunque sea martes, vamos a hablar...
¿Y te casas de o te embarcas?
Yo no. Yo ni me caso ni el martes ni el sábado. Pero que aunque sea martes todavía, vamos a tener alcohol y ligoteo como si fuera un fin de semana.
Anda, no te adelantes.
Ya verás.
Vamos a recordar brevemente que si nos quieren ver las carinas de verdad... Nos tienen en @turnodetardesex en Instagram y también en Twitter.
Madre mía, y bueno, son para vernos la cara, pero luego si quieren escucharnos...
Pues si quieren escucharnos hay mucha más opción, ¿eh?
Todas las plataformas.
Por ejemplo, quedarse aquí. Lo que vamos a hacer ahora es explicar de qué va el programita, ¿no? Le vamos a dar caña al mono, como se suele decir.
¿Qué es de goma?
¿Cuáles son las... Ay, por Dios mío, que es que me he emocionado muchísimo. ¿Cuáles son las mejores formas de decirle a tu pareja que algo te molesta? No te preocupes, te vamos a dar tips para que llegues a 2023 sin que te dejen.
Se me ocurre... ¿Y un volcán, Lucía? ¿Qué tal? Que yo qué sé, después de lo de La Palma, que tuvimos sobredosis, pero oye, que el mundo sigue siendo el mundo y tenemos nuevas erupciones. Pero bueno, tranquilos, que estamos a salvos. Está muy, muy lejos, lejísimos. Quedaos y os contamos dónde.
Qué morro, Enrique, menudo clip date, ¿no?
Claro, todo por la audiencia.
Os traemos también la última película de Disney, Mundo Extraño.
Muy extraño.
No,
sí.
Suena, no. Tranquilos, no le suena a nadie. ¿Y las redes, por cierto, cómo van?
Bueno, pues van como siempre, ¿eh? Estupendas. Hoy, gente ligando, para variar, moviditas entre padres e hijos y un nuevo tema, es lo más. ¡Y Babgial! No adelanto más, que sea una sorpresita.
Esa sí que me parece una unión cuanto menos improbable. Bueno, yo lo que puedo adelantar sin miedo a hacer spoiler a nadie es que nada, nos va a acompañar Carmen Berrocal, una artista que ha lanzado una canción para homenajear a uno de los pilares básicos de la sociedad, los profes. En nada nos lo va a contar ella, vais a ver qué bien suena.
Y hoy es martes, querida Lucía. ¿Y qué pasa los martes? ¿Qué pasa los martes? Grítalo al viento. ¿Qué pasa los martes en este programa?
No puedo gritar porque tengo la garganta malina.
Pues dilo con emoción. ¿Qué pasa los martes en este programa?
¡Turno de Simpson!
Muy bien. Y además eso, hoy con el alcohol como protagonista, que está Lucía bastante presente, y no solo en Homer, ¿eh? En muchos personajes.
Y bueno, ya sabéis que siempre nos juntamos con buena compañía. Hoy, concretamente, viene Raquel Bazo, que ya nos empezó a hablar de la luz en el arte. Y hoy pues va a continuar.
¿Qué es el arte, Lucía?
Y también viene Aida Donoso, que lucha contra la fonía y nos va a contar qué es lo que ha odiado esta semana, que está en Mulia.
Esta cría odia de maravilla, ¿no? En fin, bueno, pues esto pinta bastante disfrutón. ¿Qué te parece, Lucía?
Pues me parece que sí, que pinta también, que vamos a dejarnos de tonterías y a empezar ya. Son las 4 y 12 minutos y aquí arranca Turno de Tarde.
La movida de hoy.
El mayor volcán del mundo ha vuelto a estallar nada menos que 40 años después. A ver, ¿qué sabemos de la erupción del Mauna Loa, Lucía?
Han pasado 38 años desde la última vez que entrara en erupción el Mauna Loa, uno de los volcanes situados en la isla de Hawái, Hawái para los hawaianos, en el archipiélago homónimo. Tras algunos avisos en forma de actividad sísmica, el mayor volcán de nuestro planeta ha vuelto a entrar en erupción.
El Mauna Loa es el mayor volcán del planeta, tanto en términos de superficie, estamos hablando de 5.100 kilómetros cuadrados, como en términos de volumen, 75.000 kilómetros cúbicos. Aunque se cree que emergió de las aguas del Océano Pacífico hace 300.000 años, el volcán en sí mismo es mucho más antiguo. Se le calcula una edad de entre 600.000 años y 1.000.000. Madre mía.
Madre mía, alrededor de las 10:30 hora peninsular, el Mauna Loa entraba de nuevo en erupción. Podría decirse que la erupción venía con retraso incluso. Durante los últimos 200 años, los ciclos del volcán han sido relativamente rápidos. Y entre 1843 y el presente, Mauna Loa había entrado en erupción 33 veces, con una media de una erupción cada 5 años. La 34 se había hecho esperar.
Pero bueno, yo creo que después de tantos años, porque te retrase 5 añitos, tampoco pasa nada. Eso es como cuando tú llegas 10 minutos tarde, Lucía, eso no pasa nada. Entra dentro de lo que se estima. Bueno, pues la isla de Hawái y su entorno inmediato se encuentran ya en alerta, según ha informado la Agencia Hawaiana para la Gestión de Emergencia. Esta alerta se extiende hasta la isla de Maui.
Pese a su tamaño, Mauna Loa no es uno de los volcanes más peligrosos de la Tierra y las primeras horas de esta erupción parecen estar confirmando esto. Las erupciones de Mauna Loa no son tan explosivas como las del monte Santa Elena, por lo que generalmente no hay preocupación de que la cima de la montaña explote y afecte a las comunidades o las entierre bajo gruesos montones de ceniza, como la erupción del Vesubio en el 78, según explicaba a Newsweek Rajiv Nair, de la Universidad de Calgary.
Ay, 78, el Vesubio, ¿te acuerdas?
Pues no,
yo no me acuerdo, pero iba a decir, no había nacido. Sí, nací en el 78, bendito año de la Constitución.
¿Sí? ¿Naciste con el Vesubio?
Nací con la Constitución española debajo del brazo, como debe de ser. Por eso yo siempre sé los años que tiene nuestra Constitución.
¿Y te gustaría ver erupciones volcánicas?
Hombre, me gustaría verlas, pero me gusta verlas de lejos y, a ser posible, en zonas donde nadie sufra. Que hemos tenido, como decíamos al principio, sobreexposición y,
sí, después
y sobrecarga de volcanes. Ha sido un horror todo lo que ha pasado.
Pero hay que decir, y esto lo lanzo al mundo, creo que ya lo hablamos alguna vez en estos micrófonos, no todos los volcanes son peligrosos. O sea, evidentemente claro, todos expulsan lava, pero pasa con los volcanes de Hawái que la lava es tan líquida que se puede canalizar. Y se hacen canales de lava que hacen que una vez hay una empieza a expulsar lava, la lava cae por esos ríos y tú te puedes acercar a verla incluso.
Sí, pero también hay pequeños ríos y riachuelos que se desbordan. Hay
sí,
que tener cuidado.
Hombre, hay que tener, evidentemente, estás hablando de una fuerza de la naturaleza, pero es que es importante saber que no todas las erupciones volcánicas son iguales.
De todas maneras, lo dicho, de lejos.
El problema, esto yo lo estudié en bachillerato y lo comparto con el mundo para quien no lo estudió. Las erupciones volcánicas son peligrosas en tanto en cuanto la lava sea líquida. Cuanto más elementos duros y pesados, piedras, rocas, tiene la lava, más complejo es, porque se tapona la boca del volcán y eso es una fuerza que está subiendo para arriba, que es gas, que son vapores. Claro, entonces eso es lo que genera las explosiones, que son incontrolables y muy peligrosas. Pero, por ejemplo, la lava de los volcanes de Hawái tiene la particularidad de que es tan líquida que no genera ningún tipo de problema y que es más fácil controlarla de alguna manera. Entonces, a mí me fliparía, fliparía ir a Hawái y me fliparía ver la lava allí.
Sí, porque Hawái y Bombay son dos paraísos.
Claro, son dos paraísos.
No, pero tiene que ser, desde luego, un espectáculo caliente en la vista, ¿eh? Tiene que ser maravilloso verlo en un sitio seguro y comprobar la naturaleza en todo su esplendor. Pero de hecho, últimamente, tanto volcán me causa...
Bueno,
no sé.
Hombre, de La Palma ya ha pasado tiempo.
Sí, pero es que...
O sea, casi un añito, ¿no? Más. Más de un año.
También ya podríamos... Sí, pues me parece que fue en septiembre del año pasado. También supongo que lo habremos tratado alguna vez aquí en Turno de Tarde, pero también podríamos hablar de la exposición mediática que ha tenido el volcán, que ya era uno que estaba en una casa allí y se ha mareado. Por favor, señores, que sí, ya sabemos, hay un volcán, pero
sí,
era, empezaban las noticias con videoclips, como si fueran videoclips musicales, con imágenes de la desolación del volcán, por favor.
Ya sabes cómo nos ponemos a veces con las coberturas mediáticas y tal. Pero bueno, pues ya está, nuestros oyentes ya saben que el Mauna Loa ha entrado en erupción, pero que esta erupción pues no va a dejar...
Es como nosotros.
A nosotros y al mundo. A ver, está en Hawái, peligro no...
Lucía, nosotros entramos en erupción cada tarde, pero es una, como tú dices, es una erupción tranquila, pacífica, porque es una erupción que solo desea divertir y entretener.
Ay, Enrique, antes de que digas alguna otra cursilada, vamos a hablar de una cursilada mayor.
Soy.
Un consejito para no perder a tu pareja.
Ahí está. Ay, Lucía, mira qué tema traemos. ¿Cómo decirle a tu pareja lo que te molesta sin herir sus sentimientos?
Tenemos la equivocada idea de que en la cabeza de que para que una relación funcione no puede haber discusiones ni conflictos. Error. Igual que te molestan cosas que de tus padres, de tus amigos o de tus compañeros de trabajo, habrá cosas que te molestan de tu pareja. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos callamos ese malestar y lo acumulamos hasta que explotamos como un volcán y soltamos todo en una discusión. Una discusión con bien de piedra y bien de plomo.
Y gases. Sí, mira, otra vez, por ahora que acaba el asalto. Pues según las investigaciones del Instituto Gottman, especializados en relaciones de pareja, hay tres tipos de conflictos. En primer lugar, tenemos los problemas esporádicos. Por ejemplo, que tu pareja un día friegue mal los platos. Bueno, eso es un problema esporádico, ¿vale? En segundo lugar, tenemos los problemas perpetuos. Por ejemplo, que tu pareja sea muy descuidada y siempre te toque a ti hacer las labores de la casa.
Eso no es ser descuidado, eso es tener un morro que te lo pisas, ¿vale? O sea, lo llamamos descuidado, pero... ¡Ay, no! Es que se me olvidó limpiar. ¡Ay, voy yo! Pero la ropa que te he limpiado yo no se te olvidó ponerte, la verdad.
Bueno, pues en tercer y último lugar, los problemas bloqueadores, que son los problemas perpetuos, es decir, los anteriores, que no se hablan y que, Lucía, a la larga derivan en falta de respeto y discusiones graves. Así que, ¿qué podemos sacar de esto? Que es normal que te molesten pequeñas conductas, pero que hay que hablarlas antes de que se conviertan en un problema perpetuo y, sobre todo, antes de que se convierta en un problema bloqueador.
Según el Instituto Gottman, estos son algunos consejos para trasladarle a tu pareja las cosas que te molestan, o sea, para que tú se las traslades bien. En primer lugar, no te guardes las cosas. Si te molesta una cosa ahora, dila en vez de esperar a que te molesten 10 cosas y explote soltando todo en una discusión.
Elige además un momento de calma, ¿no? Hablad cuando estáis a solas y hacedlo lo más tranquilamente posible. Si tenéis que hablar a través del móvil, mejor por llamada o por audio. Los mensajes escritos ya sabéis que son muy impersonales y podéis sonar enfadados cuando a lo mejor en realidad no lo estáis.
Evita poner etiquetas a tu pareja. Por ejemplo, en vez de decir eres egoísta, di me duele que cuando hiciste esto no pensaste en mis sentimientos. Poned en común también vuestras necesidades. Un ejercicio muy recomendable es hablar de lo que va bien en la relación, pero también de lo que va mal y os gustaría cambiar. ¿De qué estáis dispuestos a hacer para que esto cambie?
Expresad vuestras emociones sin culpar al otro. Lo que tú sientes, lo sientes tú, y es tan injusto culpar a tu pareja como callártelo por miedo a que se enfade. Eso sí, esto es impepinable. Si hay abuso, sal de ahí.
Hombre.
Si lo que te molesta de tu pareja es una conducta abusiva a nivel psicológico, sexual o físico, no tienes que expresar ni solucionar absolutamente nada, sino ponerte a salvo. Tu salud mental vale más que una relación. Pide ayuda a tus seres queridos o a un profesional si lo necesitas. Pero ante el maltrato, corta de raíz.
¿Vas a aplicar estos consejos, Enrique?
Oh, por supuesto, solamente me hace falta echarme pareja.
Bueno, ya está, pero los consejos te los sabes.
Pues nada, yo creo que llevamos 11 meses de año, 11 meses sin pareja, no sé, la media, según la media... Los días que queden de año, tengo que echarme por lo menos 4 o 5.
Bueno, pensar. Hijo, tampoco, qué ansia, ¿no? Con que te eches una cuando te apetezca y como te apetezca, está estupendo.
Son 5 días que tengo que poner en práctica, ¿eh? Bueno, aunque bueno, pues he de decir que como todo el mundo, pues bueno, pues alguna vez sí he sido... he hecho buen manejo de la situación y otras veces pues es inevitable cometer este tipo de fallos, sobre todo no estar tranquilo, discutir a lo mejor en un momento que no es el preciso, callarte alguna cosa y de repente sin venir a cuento soltarla. Así que hay que tener la cabeza muy fría y tenerlo muy en cuenta pues, para intentar evitarlo. No es fácil una relación.
A ver, nadie es perfecto y no podemos pretender ser perfectos. Entonces es normal que existan momentos en los que no actuemos bien, perdamos el control. Eso está... No voy a decir que está bien, pero es humano y todos somos humanos. Entonces uno no siempre actúa de la mejor manera, a veces perdemos los nervios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que lo importante es entender que es una cuestión de comunicación, que falta mucha comunicación todavía. Uh-huh.
Me parece que lo hemos comentado alguna vez, en lo que tú dices. Falta también que nunca nos han enseñado gestión emocional. Sí. Y eso sería muy bueno que lo enseñaran desde bien chiquitito en las escuelas. Incluso gestionar sobre todo también la frustración.
Claro.
Por eso muchos niños pues tienen problemas, porque no saben gestionar la frustración, no saben que si un día está lloviendo no pueden salir a jugar al fútbol. Bueno, eso sería los 80. Ahora sería que se ha ido la luz en el edificio y no pueden jugar a la Play.
No hay wifi.
Entonces, hombre, pues hay que enseñarles que, bueno, que muchas veces las cosas pasan, que hay que intentar buscar una solución, que no todo en ese momento, que parece que hay momentos que parece que se nos va la vida, que parece que se acaba el mundo, que no, amigos, amigas, que el puñetero mundo no se acaba nunca. Todo tiene solución, Lucía, menos la muerte.
Bueno, hay cosas que no y no pasa nada, ¿eh? O sea, hay cosas que no tienen solución. Y cosas que no se pueden... No, pero... Y hay otras cosas que no se pueden salvar. No todas las parejas van a durar eternamente.
No,
y no va a ser siempre el fin del mundo, aunque no tenga solución. ¿Entiende a qué me refiero? Que muchas veces creemos que una relación tiene que durar eternamente. Hombre, evidentemente yo creo que si entras en una relación, pues chico, si ya estás ahí metido, querrás que dure un tiempo. Pero que a veces nos toca asumir que hay cosas que no van a funcionar. Porque... Y esto es muy importante y es una lección que he sacado en los últimos tiempos. Tú no puedes hacer nada para que la gente te quiera.
¡Oh, qué profundo!
No, es cierto.
Luego soy yo el romántico.
Es cierto. Mira, lo explico. Evidentemente, si tú tratas bien a alguien, va a generar hacia ti sentimientos positivos más que negativos. Pero ¿cuántas veces, Enrique, a lo largo de tu vida te has encontrado con gente que te ha tratado bien y te ha caído fatal? ¿Por qué ha pasado? A mí me vienen a la cabeza algunas personas que no me han hecho nada malo, pero que me caen fatal.
Sí, o personas que te quieren mucho, les gustan muchísimo, claro. Y no es recíproco.
¿Y no te ha pasado que hay personas que no te han aportado nada en especial, pero que has sentido una gran fijación hacia ellas? Uh-huh. También nos ha ocurrido a todos. Realmente no puedes ganarte el amor de las personas. La gente te quiere o no. Esto no es tan sencillo como echar un currículum. ¿sabes?
Sí, sí, estoy reflexionando porque es bastante, entonces, es bastante profundo.
Claro, no, es que es cierto. No podemos, muchas veces una sensación que ocurre en la... ¿Cómo se nota que estudié 2 años de psicología, eh? Una sensación que ocurre en la pareja es que creemos que todo depende de nosotros. Entonces, voy a hacer muchas cosas buenas por ti y tú me vas a querer de vuelta. No. Tienes que hacer lo que salga de ti porque quieres que la gente a la que quieres esté a gustito, pero no puedes esperar que eso signifique que te quieran.
Desde
luego. Y no lo digo como algo feo, sino todo lo contrario. Lo digo como algo liberador, algo en el sentido de que confía en que los demás te van a querer y si alguien no te quiere, no pasa nada, ya vendrá alguien más.
Exacto. Pues que sepas que después de esta reflexión, Lucía, voy a escribir 4 o 5 canciones de desamor.
Ay,
y
mira,
un libro de poemas sobre el desamor también.
¿Sabes por qué ha sonado eso? A ver, ¿qué ha sonado? Tenemos un audio de un oyente.
Hombre, pues que...
Pero ya es casi, casi un nuevo redactor. A ver,
que pase,
¿qué nos
amigo.
Dice Sergio?
Hay dos cosas claras en este mundo.
Ata.
Que el universo es infinito y que cuando una mujer se cabrea, siempre lleva la razón. Siempre. La tenga o no la tenga. Es la mejor manera de no discutir. Venga, familia. Sergio de Badajoz.
Pues creo, Sergio, que eso a nuestra presentadora,
Sergio
Lucía
de Badajoz,
no le va a gustar.
Sergio
no le gusta,
de Badajoz.
No
a ver si...
No estás si teniendo... para acá.
A ver si lo que pasa es que por norma no tienes razón porque hay que echarle un fermento más a las discusiones. No es que las mujeres tengan razón, es que a lo mejor tú no tienes razón, cariño. Súbeme la música otra vez. Muy bien. Pero Sergio, un besito enorme. Muchas gracias por contarnos tus cositas. ¿Sabéis que nos podéis contar cositas? En el 699-804130. Y lo ponemos o no. Si es para decirnos cosas feas, yo digo ya que no lo ponemos, ¿eh?
No, no, claro que no. Lo escuchamos antes. No vaya a ser que nos diga ahí alguna barbaridad y la invitamos aquí en directo y nos cierren el chiringuito. ¿Qué nos llevamos? ¿Cuántos llevamos ya? Lucía, 150 años más o menos, ¿no? Yo decía, yo año arriba, año abajo.
Oye, creo yo que hemos hablado de naturaleza, con los volcanes, hemos hablado también de amarse y de no amarse y de quererse
sí,
o no quererse.
También algo psicológico entre amarse y no amarse y el amor, ¿eh? O sea,
hay cosas muy profundas.
Ha calado esto en un debate curioso.
Pues lo que vamos a hacer ahora es hablar de Disney, ¿qué te parece?
Pues sí, sobre todo curioso porque vamos a hablar de Disney, que no, de algo que no nos tiene acostumbrado.
Desarrolla.
Bueno, Mundo Extraño, Strange World, el nuevo clásico de aventuras Disney que, Lucía, no te lo vas a creer, pero ha fracasado en taquilla.
Me lo creo porque no tenía noción de la existencia de esta película, ¿no? Strange World es un guiño a las revistas pulp, aquellas populares publicaciones que, impresas en el barato papel de pulpa de madera al que deben el nombre, estaban repletas de historias de ficción que hicieron soñar a muchas generaciones, sobre todo en la primera mitad del siglo XX.
Según su sinopsis oficial, Strange World es un original viaje de acción y aventuras que se adentra en una tierra inexplorada. Y también traicionera, donde criaturas fantásticas aguardan a los legendarios Clades, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con echar a perder su última misión y la más crucial, con mucha diferencia.
Strange World está dirigida por Don Hall, ganador del Oscar por Big Hero 6, que es un peliculón, y el guión corre a cargo de Qui Nguyen, que... se llama Qui Nguyen, perdón si lo pronunció mal.
No, es que hay mucha G ahí en el medio.
Que es guionista, claro, de Raya y el último dragón, que fue una peli que también yo disfruté un montón. Pero sin embargo, esta nueva película animada de Disney no ha logrado tener un buen recibimiento en cines estos primeros días, por lo que supone para la compañía pérdidas bastante grandes.
Sí, históricamente Disney se ha adueñado, ¿no?, del fin de semana de Acción de Gracias que acabamos de pasar. Ya sabes que en Estados Unidos especialmente es un momento importante. Los títulos animados de Walt Disney y Estudios Pixar representan, digamos, los 6 mejores estrenos de Acción de Gracias de todos los tiempos, incluidas películas pues como Frozen, ¿no?, que Frozen, que recaudó 93,6 millones en 2013.
¡Ostras!
Pues fíjate, Strange World se estrenó en 4.714 ubicaciones el miércoles, pero desde las primeras presentaciones preliminares quedó claro que la recaudación iba a ir bastante lenta porque el viernes ganó 5 millones escasos. Y,
¡joder!
O sea, sí, claro, decimos 5 millones, pero... pero no son los 93,6 millones que ganaron otras películas y no son, por supuesto, las estimaciones que tenía la compañía, claro.
Imagino, porque claro, Disney lo tiene todo estudiado, esto me parece muy extraño. Strange World sigue, para que os hagáis una idea, a una familia de exploradores y cuenta con las voces de Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Gabriel Union y Lucy Liu, ni más ni menos. Las críticas han sido en su mayoría positivas y favorables, pero es que el público no está respondiendo como se esperaba. Mira, pues... el tráiler suena así.
¡Hola! ¿Qué clase de nave es esa?
Nunca había visto nada parecido.
¡Pequeño Clyde!
¿Qué hace la presidenta en nuestro jardín?
Nuestro mundo corre un grave peligro. Quiero que me acompañes en una expedición.
Yo no soy mi padre. Él era el explorador.
Sé que solo eras un niño cuando desapareció, pero eres...
Pues suena a disfruto, ¿no?
Mira, Lucía, ¿se parece? Es Disney, Pixar, hay pasta, hay actores famosos poniendo las voces, hay un director de éxito, un guionista de éxito. Si no funciona... A lo mejor ha fallado algo, a lo mejor ha fallado la promoción.
Sí, la distribución... es un mundo muy complicado para los que lo vivimos desde fuera, pero la distribución es... O sea, ya no te digo el marketing, sino la distribución es muy complicada porque cuesta mucho dinero, pero Disney se supone que tiene las herramientas. Lo que a mí me sorprende es no haber sabido nada de la existencia de esta película con los pesados que son los de Disney.
Pero o sea, sin embargo, o sea, nosotros que estamos siempre pendientes buscando contenido para entretener aquí al personal, sin embargo sí hemos encontrado hoy muchas noticias que nos hablan de...
Sí, o sea, como que no había información sobre que se estrenaba, no se ha anunciado mucho tanto, que se estrenaba, pero sí hay un montón de información sobre que ha sido un fiasco.
En taquita, entonces, bueno, lo dicho, a lo mejor es que resulta que Disney tiene que ser más real en un año difícil para el cine con sus expectativas. Claro, ¿no? Es que no han cumplido nuestras expectativas, que a lo mejor tus expectativas eran de 200 millones, bueno...
Bueno, no sé.
Yo creo que de todas maneras pronto estamos hablando de que hace apenas 10 días ha sido el estreno. Pero...
Muchas veces hay detrás de esa venencia, ¿eh? Hablábamos ayer de películas que... Ayer comentábamos que hay películas que se ruedan, que se montan, que están preparadas y en el último momento hay un desacuerdo, sí, o no se llegan a los términos que la productora y la distribuidora y el estudio y no sé quién y no sé cuántitos querían y la película se queda en el cajón, que es lo que pasó con la última película de Batgirl.
Sí, alguien de un despacho. Entonces, que tiene mucho poder y dice, no, mira, esto no me gusta, esto no sale.
A lo mejor... Esto ha tenido más que ver con una decisión que se ha tomado o con un desacuerdo que se ha tomado y que ha cortado las promociones o que ha hecho que Disney perdiera interés en la cinta. Porque muchas veces creemos, no, hombre, ¿cómo van a dejarse por un desacuerdo tanto dinero? Bueno, si tienes tanto dinero...
Hombre,
Disney no se arruina con esto.
Los de Disney no somos tú y yo, Lucia, que tenemos que mirar la cuenta cuando queremos ir a cenar un viernes por la noche. No, que es 28, a ver si hemos cobrado. No, esta gente tiene dinero para fracasar en varias películas. Pero estamos hablando de que si tenían una estimación parecida a la que tenían normalmente todos los años en estas fechas, que son muy importantes para el cine de Estados Unidos, sí, estamos hablando de que es un gran descalabro, porque contaban con dinero que van a tener que recuperar en otras películas.
No creo que Disney tenga conflicto en recuperar dinero, ¿eh?
Eso ya se está hablando de la nueva de Avatar. Va a ser una presión extra para la nueva película de Avatar, por ejemplo.
No creo que nada sea una presión, pero vamos a ver. Pero si la nueva película de Avatar fue a ver la gente... O sea, fue a ver la gente que estaba tan poco pendiente que creyeron que la reposición de la película de Avatar... Era, o sea, la reposición, sí, la de la primera película creyeron que era la nueva. Eso quiero decir, personas que aún estando poco atentos, pero la vieron y dijeron, ah, pues la voy a ver. Claro, va a recaudar una pasta, Avatar.
Estamos hablando de una de los grandes
éxitos. ¿Tú la vas a ir a ver?
Yo sí.
¿Y Mundo Extraño?
No, la verdad es que he estado leyendo hoy mucho sobre ella y tal. A mí no me llama mucho la atención, pero vamos, te digo que es una película que no me molestaría tampoco. Si vienen mis sobrinas y quieren que las lleve, las llevaré. A lo mejor si prefieren ir a Avatar, la llevo mejor a la nueva de Avatar. Pero es que la gente es como tú dices, Lucía, la gente es muy penca, la gente no lee.
La gente es muy penca a veces.
La gente es muy penca, hay que leer y enterarse de las cosas.
Y a veces simplemente nos despistamos. Oye, sí, ¿sabes lo que vamos a hacer?
Cuéntame.
Vamos a conectar primero, vamos a cambiar la atmósfera. ¿Esto que suena qué es, Enrique Falcón?
Pues es nuestra amiga Carmen Berrocal, con el tema Superpoderes.
Que ha sido un temita que ha sacado hace bien poco. Como Carmen Berrocal nos va a acompañar en unos minutos, lo que vamos a hacer es dejar la canción que os vaya sonando, vaya creando atmósfera, y enseguida la tenemos con nosotros para contarnos mucho más sobre por qué ha lanzado un tema que está dedicado a un pilar fundamental de nuestra sociedad, los profes.
Sí,
suena así.
Él lo tiene todo y yo apenas nada. Para explicar algo me basta una mirada. Él lo tiene todo y yo apenas nada. Pero de mi profesión aún estoy enamorada. Pero de mi profesión aún estoy enamorada. Yo soy docente, alguien corriente, muy muy currante. Y puedo contarte que tiro para adelante. Sus superpoderes.
Pues esto que está sonando y que va a pasar a fondo, no preocuparse, como ya hemos dicho, es Superpoder, es un tema del artista Carmen Berrocal. ¿Por qué deberíamos darle un tiento? Primero, porque Carmen lleva ya mucho tiempo en esto de la música y sabe perfectamente lo que se hace a la hora de transmitir ese buen rollo que traen siempre sus temitas. Y segundo, porque todo lo recaudado con Superpoderes durante este primer año va a ir destinado a Divertea, el colectivo de familias con niños o con menores que padecen TEA. Pero que os cuente yo esto, pues no tiene gracia ninguna. O sea, que lo digamos aquí, pues mejor que no lo cuente Carmen. Hola, Carmen, un saludo, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Pues primero, muchas gracias por estar con nosotros y por haberte animado a contarnos esto de Superpoderes en turno de tarde.
Gracias a vosotros.
Bueno, cuéntanos. Superpoderes deja claro que es un pedazo de homenaje a los maestros. ¿Tiene algo que ver que tú seas maestra? ¿Has querido hacer un poco de auto-homenaje? No te juzgo, ¿eh? Me parece estupendo.
Exactamente, es una canción que quería hacer desde hace tiempo, como de amor a la docencia, a lo que significa para mí ser profesora, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues se me presentó la oportunidad de hacerlo y además como me lo ofreció, digamos, me lo sugirió el sindicato AMPE, que es un sindicato de profesores, llegamos a un acuerdo por el que yo les cedía los derechos y ellos iban a donar todo lo recaudado con la canción a distintas asociaciones a lo largo de los años.
Qué guay.
Es decir, este primer año pues va a ser a la asociación Divertea, que trabaja con niños con autismo, pero el año que viene podría ser otra que nos parezca bien también. O sea que el objetivo de esta canción es un poco como un homenaje, un regalo a los docentes y también, evidentemente, pues sacarle algo de provecho en cuanto a ayudar a asociaciones que nos parece que hacen una labor imprescindible.
Hacer un poquito de todo, ¿no? Oye, ¿cómo te vino la inspiración para escribir este tema? Quiero decir, ¿es como ya nos has contado por el amor a tu profesión? ¿O ha habido alguna anécdota que te haya hecho pegar el chip y decir, oye, pues mira, quiero cantar esto?
Bueno, un poco el propio amor a la docencia ha sido la inspiración principal, ¿no? Pero también el por qué Superpoderes, bueno, pues porque yo estoy trabajando, oposito, y también hago música. Entonces la gente muchas veces me pregunta que cómo lo hago, que si les estoy ocultando algo o que no saben muy bien cómo lo hago. Y digo, pues yo no tengo ningún superpoder, vaya.
Organización. A lo mejor el superpoder de la organización, que a muchos nos falta, te lo digo también, ¿eh?
Organización, vocación, ganas de currar. Así que yo creo que eso es lo principal.
Con superpoderes, además, te reafirmas en un estilo que es muy tuyo. Muchas guitarras, que son, creo que, protagonistas o el instrumento que más peso tiene dentro de tus composiciones. También temitas alegres, como muy bailables, que aquí en este estudio se ha bailado superpoderes mientras sonaba. Entonces, ¿es este el estilo en el que tú te sientes más cómoda? ¿Quieres dar un salto? ¿O es lo que más disfrutas?
Bueno, no quiero encasillarme en nada, al menos hace momento no quiero encasillarme en nada. Voy haciendo la música un poco que me va apeteciendo según la letra que le estoy poniendo a la canción, lo que me transmita, pues a lo mejor una canción que es muy muy feliz, yo le quiero poner algo de disco. Entonces no me quiero encasillar, pero sí que es cierto que he disfrutado mucho de hacer esta canción y del resto de las canciones que tengo, vaya, he disfrutado de todas.
Esta canción y también el resto están disponibles en tus plataformas, la van a poder encontrar en YouTube, donde tienen un videoclip estupendo que lo acompaña, también en Spotify, bueno. ¿Qué pueden encontrarte buscando tic-tic, Carmen Berrocal? Y oye, te quería preguntar también, el colectivo docentes, creo que profes, tanto pues de institutos hasta primaria, pasando evidentemente por educación infantil, ha sido un colectivo muy afectado por el COVID, que ha tenido que cambiar muchas veces su proceder, o sea, ya no es solo el riesgo ante el tema de la enfermedad, sino cómo ha tenido que cambiar la profesión en estos años de pandemia.
Efectivamente. Vamos, yo lo he vivido en mis propias carnes, mis prácticas de docencia me cayeron justo con el COVID, con lo cual mi primera experiencia con la docencia fue online, prácticamente. Estuve una sola semana en el centro, así que he tenido mucho contacto con la docencia online. Y pues puedo decir que, vamos, han hecho un gran esfuerzo. Sí, dígame.
Mira, Carmen, quería preguntarte, normalmente, ¿actúas sola con tu guitarra o llevas acompañamiento musical? Porque tu sonido es más bien acústico, ¿no? O sea que supongo que precisamente con el tema, después del tema del COVID, también te habrás visto obligada a dar actuaciones prácticamente a pelo, ¿no? Como se dice, sola con la guitarra o algún acompañamiento menor. O al contrario, ¿eres de las que prefieres llevar una gran banda en directo?
Bueno, pues hasta ahora la mayoría de las actuaciones que he hecho, si se pueden considerar como tal, porque tampoco he hecho conciertos muy muy largos, han sido con la guitarra principalmente, pero últimamente pues estoy ensayando con mi grupo, tengo una banda en la que somos 6 o 7, depende del día.
O sea, es una banda importante.
Tenemos hasta saxo, sí. Así que estamos planeando pues hacer más conciertos cuando podamos, claro.
¿Tienes ya alguna fecha próxima? ¿Algún bolillo cerrado? Ah, todavía estamos en distribución, no pasa nada.
Estamos en proceso de perfeccionar la playlist, digamos.
Preproducción.
Así que estamos con el trabajo que hay detrás de los conciertos de momento.
Bueno, ese trabajo es, aunque no se vea, es indispensable y todos los profesionales de la música que nos estén escuchando van a estar de acuerdo. Dirán, esto es lo más chungo. Pero lo que es construir la casa por los cimientos, porque sin unos buenos cimientos, ¿a dónde va?
Lamentablemente, claro. Todos los artistas que han pasado por aquí nos comentan que no es un momento fácil para buscar conciertos, pero bueno, pero con mucho esfuerzo, con mucho tesón, con muchas ganas, con alguna grabación, se van consiguiendo, así que ánimo.
Pero además, aquí hay un añadido importante que yo te quiero preguntar, Carmen. ¿Tus alumnos te han escuchado esta canción?
Tengo algunos alumnos que sí, otros que no lo habrán escuchado, porque bueno, digamos con algunos tengo, me siguen más en redes o lo que sea, y entonces algunos sé que los han escuchado y otros pues quizá no, pero vamos, es una canción que también va para ellos, o sea que...
Claro, de alguna manera. ¿Y cómo fue la grabación del videoclip? Porque también muestra un aula, muestra un centro escolar...
Sí, bueno, pedimos permiso para grabar en el IES Ovía de la Plata, en Casar de Cáceres, que es un centro que a mí me parece muy bonito, es donde hice las prácticas, y lo tienen súper bonito, es un instituto muy vivo, a mí me gusta un montón, y nada, pues estuvimos grabando, parte de las grabaciones fueron allí, y otras grabaciones pues son de stock para no utilizar a los alumnos del instituto, que no hubiera ningún tipo de problemática con los derechos de imagen o cosas así, ¿no? así que no queríamos involucrar a los alumnos como tal.
Pues Lucía, pues si me lo permites, desde aquí quiero hablarles a esos alumnos de Carmen Berrocal, porque si yo estuviera en el colegio y tuviera una profesora como Carmen Berrocal, una seño que se decía entonces, que es cantante y toca la guitarra y hace canciones, yo sería, vamos, por lo menos fan. El fan número uno, a no ser que luego me cateara en matemáticas, pero por lo menos de primera, por lo menos seguiría las canciones, vamos, por favor, alumnos.
Sí, hombre, Enrique, cómo no la van a escuchar, lo que pasa es que a veces hay algunos más timidillos que otros, cada chavalín tiene su personalidad.
Algún cuatrimedio,
Carmen no te va a escuchar, eso está claro, pero bueno, chico, que estudie, que eso
más.
Es para él. Oye, te quería preguntar ya, y para dejarte libre, en la primera asociación que habéis escogido ha sido Divertea. ¿Ha sido por algo en especial, por algún tipo de unión que tengas con este colectivo, o simplemente es el que se ha propuesto y al año siguiente otro, y bueno, toda buena causa y bien recibida, la verdad?
Pues ha sido un poco el que se ha sugerido en el momento, pero es cierto que a mí cuando me lo dijeron desde el sindicato, pues a mí me pareció genial, porque yo he hecho un voluntariado con personas con necesidades especiales, y la verdad es que sé que esas asociaciones pues necesitan todo el apoyo que se les pueda dar, vaya.
Pues mira, siempre es bien, ya he dicho, siempre es bien recibido. Seguro que ellos lo agradecen, y seguro que esta canción, Superpoderes, que está sonando de fondo y que ahora va a volver a sonar, pues oye, sirve además para una buena causa, no solo homenajear a los maestros, que bastante importantes son ya, sino para ayudar a colectivos que lo necesitan. Carmen, te vamos a dejar libre, no sin antes recomendar a nuestros oyentes que te echen un tientino, que te busquen en Spotify, que disfruten de Superpoderes, pero también de otras canciones como puedan ser Estrellas Amarillas, Firefighters, High of Nothing, vamos, que tienes un montón.
Bueno, y pedirle a Carmen también que un día nos tiene que tocar las canciones.
Hombre,
por lo
un día
menos
te vienes
un par
y
de ellas.
Esto.
Hombre, claro.
Ya que encontremos un hueco en las agendas, que las tenemos hasta arriba.
Ay, trato. Carmen, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Yo sigo frente a alguien corriente, muy, muy currante. Yo sigo frente y puedo contarte que tiro pa'lante.
Puedes escucharnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Además, por supuesto, en la app y web de Canal Extremadura. Turno de Simpsons.
Oye, encantadora Carmen Berrocal.
Hombre,
ya decimos, Superpoderes lo tenéis en Spotify, también en YouTube con ese videoclip estupendo. Pero aquí seguimos y ahora toca el turno de Simpsons. Quizás es esta,
familia.
Enrique Falcó, tu sección favorita de todo Turno de Tarde.
Indudablemente todos. ¡Sí! Por supuesto que sí. Y eso que hoy, Lucía, traemos un tema algo controvertido. Uy. También hay que saber que los Simpsons siempre no se toman realmente nada en serio, ¿no? Y bueno, me estoy refiriendo a algo que, a pesar de ser una droga, pues está bastante aceptado, lamentablemente, por la sociedad. Me estoy refiriendo, naturalmente, a...
Por el alcohol, causa y a la vez solución de todos los problemas de la vida.
Estaba a punto de sumarme a ese bien. Pero bueno,
por Dios, no.
En fin, vamos a hablar un poquito de lo dicho. Hay mucho alcohol en los Simpsons, pero no te vayas a pensar que solamente Homer es el máximo exponente. Aunque sea él, el cabeza de familia, el que más le pega al frasco, es raro, es que realmente es alcohólico. Como él mismo dice, es su forma de vida.
No, no lo crea. El alcohol es una forma de vida. El alcohol es mi forma de vida. Y va a seguir siéndolo.
Bueno, ¿lo tienes a escuchar los hilitos?
Nos estamos animando a beber.
No, estamos hablando de los Simpsons.
Estamos reflejando una sátira.
Exacto. Por cierto, esos hielos eran míos. Otro gran exponente también alcohólico, lamentablemente, de la serie es el estadounidense Barney Campbell, que dicho sea de paso, es un brillante director Nobel, pues ganó el premio en el primer concurso de cortos de Springfield.
Me llamo Barney Campbell, tengo 40 años, estoy soltero y bebo. es un hombre sensato, poco a poco un loco y actualmente una bestia. Lo describe muy bien.
Es fantástico, salvajemente sincero, tierno, tiene alma de poeta.
Es muy amable.
Perdone, ¿se le metió algo por la boca y se murió?
No se murió.
Me llamo Barney Gumble y soy alcohólico.
Señor Gumble, ¿estás en una reunión de mayores?
¿Es eso o es que no tenéis valor para admitir que tenéis un problema?
Gran final.
Qué bonito.
No lloren por mí, ya estoy muerto.
Genial, pues sí, pues se llevó el primer premio del primer cortometraje de Springfield. Pues sí, el bueno de Barney. Quizás da un poco más de pena que Homer, siendo también alcohólico. Pero bueno, aquí tenemos otro personaje, la señorita Carapapel, la cita Carapapel. Tampoco le hace ascos a unos buenos copazos, ¿no? Y suyas, Lucía, suya es una de las mejores frases que, por cierto, me habrás escuchado muchas veces, que me representa y la hago mía en muchísimas ocasiones.
Por supuesto. Perdona, no estoy acostumbrado a comer fuera de casa.
No importa, yo tampoco a recibir visitas. Normalmente preparo sopa para uno, zumo para uno, un pino para tres.
Siempre pensé que me enamoraría de una mujer como mi madre. Aunque no lo deseaba.
No me extraña. Lo de vino para tres me lo has escuchado muchas veces, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Es que hay días que necesitas sopa para uno y vino para tres. Pero bueno, ahí tenemos también al alcalde Quimby, Diamante Quimby, que es de los que no puede creerse que alguien quiera prohibir echar un trago de vez en cuando. Y te digo una cosa, Lucía, el hombre tiene sus motivos.
¡Que vuelva la ley seca! ¡Que vuelva la ley seca!
No puedo creer que quieran prohibir el alcohol, con lo bien que sabe, que hace ver a las mujeres atractivas y hace que una persona sea prácticamente invulnerable a las críticas.
Yo creo que, bueno, que ha dado al hombre más de una razón, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, bueno, no puedo decir que las tolere o que las acepte, pero...
Pues no sé si recuerdas un día dedicamos de nuestra sección a dos grandísimos personajes que ya no saben, lamentablemente. Uno de ellos era el abogado Lionel Hutz, ¿te acuerdas?
¿Sí?
Ya sabes que él en un juicio decía lo de ¿cómo dices que quieres que te bebas? ¿Te acuerdas, no? Pues resulta que el famoso abogado pues es también amigo de tomar un traguito, incluso por la mañana, pues para animarse un poquito.
Señora Simpson, está de suerte. Una demanda por acoso sexual es justo lo que necesito para acabar con mi desastrosa reputación. ¿Les hace un traguito de whisky?
Pero si son las 9:30 de la mañana.
Sí, pero es que yo no duermo. ¿No les hacen? Uy, cómo entra.
¿Cómo será?
¿Te parece? ¿Crees que se bebe mucho en la serie?
Hombre, ¿sí? Veo que muchísimo.
¿Y crees realmente que esto refleja, es el reflejo de una sociedad? Porque fíjate, hemos tenido al alcalde corrupto a favor del alcohol, al padre de familia harto de todo, con un trauma desde que lo abandonó su madre, a la profesora cuarentona que no ha tenido suerte en el amor, al abogado que se tiene que dedicar, aparte de abogados como no tiene éxito, a hacer zapatos y de canguro. Está claro que puede ser un reflejo de la sociedad porque hay mucho alcohol en nuestra sociedad y en los Simpson también, pero no te vayas a pensar que, a ver, que Homer también ha sido consciente muchas veces, pero otras por obligación ha tenido que ir a un grupo de ayuda de Alcohólicos Anónimos.
Llamo Homer y estoy aquí exclusivamente por obligación.
Homer, con nuestra ayuda no volverá a probar nunca más la cerveza.
¡Ah! Es que no me quiero reír, no quiero que me haga gracia porque es un tema serio, pero me hace gracia.
Es un tema serio, pero no nos podemos olvidar que estamos hablando,
sí,
después todo
hablando
de
todo desde
una
la
serie que pretende hacernos reír, porque precisamente esto tampoco queremos normalizarlo, pero no penséis que al bueno de Homer se corta a la hora de mostrarse con alguna copilla de más, incluso delante de sus hijos.
Tengo que hablar contigo de padre a hijo. Me he caído encima de tu tortuga y la he matado. Algún día me lo agradecerás. Hola, Milhouse.
Ay, por Dios.
Pues mira, hay un capítulo muy especial, ¿no? Donde se promulgó la ley seca en Springfield, ¿no? Fue una corta ley seca. Y entonces, pues, el bueno de Homer quería burlarla, pero a espaldas de su mujer Marge, que ya sabes que es una mujer muy, muy entera. Entonces él decidió destilar su propio licor casero. Pero claro, ya sabes que aquello, allí había más explosiones que en el volcán del que hablábamos antes. Y la verdad es que le intentaba disimular, pero entre nosotros, Lucía, disimulaba un poquito mal, ¿eh?
¡Catapum! ¡Bum! Perdona, querida, otra vez.
Homer, es inútil que finjas que esos ruidos los haces tú. Tu licor casero ha vuelto a explotar.
¿Qué dices? ¡Catapum! ¡Bum!
Has hecho una pasta y te has divertido jugando al delincuente. ¿Por qué no lo dejas ahora que aún puedes?
¡Bum! Enseguida vuelvo. ¡Quema! ¡Quema! He pensado en lo que me dijiste, cariño, y he decidido dejarlo.
¡Qué morro tiene el tío!
Bueno, pues la verdad es que, Lucía, no te miento. Como en muchas otras ocasiones, podríamos haber puesto 70, 80 cortes, nos daría para un programa entero. Así que, antes de despedirnos, lo dicho, recordarle a nuestros amigos que sabemos que hay muchos seguidores de los Simpsons entre los que escuchan Turno de Tarde, que si tienen cualquier tema que les parezca especial, algo que estén deseando escuchar, ten en cuenta que son 34 temporadas, algo que les guste recordar, no tienen más que decírnoslo, pues a través, por ejemplo, de nuestra cuenta en Twitter.
Y tú te, en arroba turno de tarde sex, y tú te comprometes a darle al público lo que quiere.
Pues hombre, quiero decir, si de repente escribe 50.000 personas, no, pues yo qué. Hombre, va a ser difícil, habrá que hacer una encuesta o algo. Pero oye, si alguien me escribe y dice, oye, pues yo tengo muchas ganas de que hables de Milhouse, o no, pues yo tengo muchas ganas que hables de Lisa ahora que va a ser el 8 de marzo. Pues no, pues yo tengo muchas ganas que hables de, como el otro día, de los mundiales, de los insos de los mundiales, porque, pues oye, se hará lo que se pueda, que aquí después de todo estamos para entretener al personal. Y para despedirnos, para que veáis que tal es la obsesión de nuestro amigo Homer con la cerveza, que le pidió al propio Lionel Richie. ¿Sabes quién es Lionel Richie?
Sí.
Fue uno de los que hizo el We Are the World junto a Michael Jackson. Pues le pidió que cantara su famoso Say You Say Me con la palabra cerveza.
Richie, Dios mío, Lionel Richie. ¿Puedes cantar Say You Say Me pero diciendo cerveza?
Desde luego. Tú, cervecéame. Cervecéame siempre, así es como debe ser. Tú, cervecéame, hazlo siempre, hasta el fin.
Ahora que todas las palabras sean cerveza.
Cerveza,
cerveza,
cerveza, cerveza, cerveza.
Debo decir que esto se va a entender mejor con la canción original.
Hombre, claro.
Porque la traducción no es muy fiel, pero el chiste lo entendemos.
Cerveza, cerveza. Yo creo que sí. Una buena ocasión para...
¿Tú eres de cerveza, Enrique?
Yo soy de cerveza por ahí.
Más
a mí
que
me
de
gusta,
vino.
A mí me gusta más el vino. Pero ¿sí? Me gusta más el vino en casa con una cenita y tal. Pero ahora cuando salgamos aquí, que te voy a decir, Lucía, hemos hecho una cerveza antes de irnos. Porque parece que es como más de... La cerveza es como más de calle. Y el vino es como más barista.
Más señorial.
Sí.
Pues depende. Yo tengo que decir que soy más de vino, para sorpresa de nadie.
Que aprovecho para anunciar que si alguien nos ve en un bar, por la calle, y quiere invitarnos a una cerveza o un vino, que no le vamos a hacer asco, aunque seamos más de una cosa que de otra.
Enrique, no tengas morro, por Dios.
Pues, nada, pues todo queda dicho para mayor gloria del alcohol y no solo en los Simpsons. Así que, chicos, hasta el siguiente martes que tengamos programa con nuestro turno de Simpson.
Estás consiguiendo que me interese un poquito la serie, o por lo menos que sepa cosas. Ahora ya cuando la gente me pregunta digo, sí, sí, como decían en los Simpson. Y
pues
dicen,
sabes,
anda, todo lo que sabe.
Este fin de semana maratón en mi casa.
Bueno, lo vamos a ir hablando.
Empezamos por la temporada 1 hasta la 34.
Lo vamos a ir hablando. Lo que no vamos hablando es la llegada de los servicios informativos, porque llegan cuando tienen que llegar, que es justo ahora. No vayáis muy lejos porque Turno de Tarde luego tiene una horita más, estupenda, maravillosa, hasta las 10 de la tarde con vosotros, en la que vamos a hablar de arte, en la que vamos a odiar cosas, en la que vamos a repasar las redes sociales.
Muy las redes.
De todo. Pero ahora, chicos, toca lo que toca.
Beber agüita, ponernos derechos.
Sí, lo podemos ir haciendo mientras. ¿Sí? ¿La espalda recta? Venga, llegan los servicios informativos.
Cerveza.